Bueno, seguimos predicando y hablando, son predicaciones expositivas, ¿no? Lo llamamos predicaciones expositivas. Y estamos haciendo una exposición de la Epístola de Santiago, y estamos hoy en el capítulo 4 y los versículos 11 y 12. Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12, que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bien. A veces el lenguaje de Santiago es tan sencillo que casi parece que no hace falta ni predicarlo, ¿no? Ya el simple hecho de la lectura de la Escritura nos amplía la mente, nos da luz para comprender muchas de las cosas que nos enseña la Palabra de Dios. Aún así, hay que hacer una exposición de la Palabra y explicar la Palabra, darle el sentido. Como dice en la Biblia, cuando Esdras y Nehemías dice que leían en calidad de maestros del pueblo y en calidad de sacerdotes del pueblo, leían las Escrituras y le daban el sentido correcto. Es decir, hacía una interpretación de la Escritura. Y en gran medida, un predicador de la Palabra, un maestro de la Palabra, es un intérprete de la Palabra. Por eso los escribas eran llamados también intérpretes de la ley, porque está haciendo una interpretación de la Escritura para aplicarla a todo aquel que la escuche. Y eso es lo que hacemos nosotros, leer la Palabra de Dios, pero también explicarla. Y sabemos que dentro del culto cristiano siempre la Palabra de Dios ha sido el fundamento, porque los cantos es una aportación de nosotros hacia Dios. Cuando oramos es una aportación de nosotros hacia Dios, pero cuando se predica es la parte en que Dios se dirige a nosotros. Por tanto, es la parte fundamental, porque siempre es más importante lo que da Dios que lo que da el hombre. Entonces, en ese sentido, en nuestro culto, la Palabra de Dios siempre tiene la preeminencia. Y comienza diciendo: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez de la ley. Bien. Habíamos hablado la semana anterior de cómo Santiago se dirigía a la congregación y le decía pecadores, le decía gente de doble ánimo, y ahora vuelve otra vez Santiago con un tono más calmado y comienza ese versículo 11 diciendo: hermanos. Muchas veces repite esa expresión: hermanos míos, hermanos, hermanos míos amados. Esto quiere decir que el hecho de que la Palabra de Dios en ciertos momentos venga hacia nosotros con dureza no significa que no seamos hermanos. La Palabra de Dios es comparada con una espada de doble filo, y una espada nunca fue diseñada para hacer cosquillas o algo parecido. Una espada fue diseñada para matar, para hacer daño. En este sentido, hacer daño al viejo hombre, y en este sentido, hacer daño y matar y destruir todo aquello que al Señor no le agrada. Entonces, no siempre la Palabra de Dios va a venir a nosotros de una manera de consuelo, sino que en muchas ocasiones va a venir como instrucción, como reprensión, como exhortación, como amonestación, y que debe ser igualmente recibida con el mismo agradecimiento a Dios, con la misma actitud de gratitud. Gracias, Señor, porque me habla, aunque lo que me hable no sea muy agradable a mi oído, pero si eres tú, Señor, bendito sea tu nombre, gloria a ti por tu palabra. Esta es la actitud que siempre debe de tener el creyente ante la Palabra de Dios, porque aunque el pastor la expone, no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. El pastor es simplemente un intérprete, un exponente de la palabra, que debe de ser íntegro, evidentemente, en aquello que habla, pero lo que habla debe ser basado en la inspiración divina de las Escrituras. Entonces, entendiendo que la Escritura es inspirada por Dios, la recibimos como tal, como palabra de Dios. Ahora bien, si el ministro se sale de la Escritura y comienza a hablar otras cosas, la Iglesia no tiene la obligación de recibir esa palabra. Pero siempre y cuando sea la Escritura, debe ser creída, oída, creída y obedecida en todo, porque es la palabra de nuestro Dios. Así que Santiago se dirige a ellos, a estos que le había dicho pecadores, ustedes que son personas de doble ánimo, afligidos, llorad, lamentad, dejad de reíros tanto y llorad delante de la presencia del Señor y humillaos delante de Él. Ahora les dice, hermanos míos, hermanos, pero continúa exhortando y corrigiendo. Esta epístola es una epístola sumamente pastoral, en el sentido de que está llena de consejos y exhortaciones, especialmente relacionadas con la conducta humana. Entonces, Santiago habla en calidad de pastor para corregir esos errores que tenemos en nuestro comportamiento. Y nos dice, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. Si hay algo que realmente hace daño a nuestra vida y a la vida de otros, es la murmuración, la crítica. La crítica, y me refiero no a la crítica constructiva, porque uno puede ser crítico. Me refiero a la murmuración, es decir, a la crítica malintencionada con el propósito de difamar a alguien y poner su reputación por los suelos. Esto es un terrible pecado, va en contra directamente de la ley de Dios, donde dice, no levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo. No levantarás un falso testimonio en contra de tu prójimo. Y quizás alguno diga, bueno, pero es que lo que yo digo no es un testimonio falso, es verdadero. Pero si degrada a la persona y la intención es hacer daño a la persona, ya nos convertimos en chismosos, aunque lo que digamos sea la verdad. Porque la cuestión, hermano, está en que no debemos de andar hablando de los hermanos, ni difamando a los hermanos, sino que si alguno tiene alguna discrepancia o algún problema con algún hermano, la Escritura lo que nos enseña es que vayamos a ese hermano o a esa hermana y que hablemos con él o con ella. Muchas veces ese hermano es el último que se entera. A veces lo pueden ver a lo mejor en sus propias vidas, no sé si alguno de ustedes lo ha experimentado, que hay alguien que está en contra de ustedes y todo el mundo lo sabe, menos usted. Y usted es el último que se entera. Dice, mira, pues yo no sabía que este hermano o esta hermana tenía esas cosas en su corazón en contra mía. Y lo sabía todo el mundo, menos yo. Y todo el mundo dando por sentado de que tú lo sabías. O al revés, quizás somos nosotros los que hablamos mal de otros y se lo decimos a todo el mundo menos a la persona que tenemos que decírselo. Y eso, hermanos, según las leyes de Dios, es pecado. El hecho de murmurar y de hablar mal de otras personas y especialmente hablar mal de hermanos en la fe, porque aquí está hablando de hermanos, hermanos en Cristo, es un pecado y además es un pecado que deteriora mucho el bienestar de la iglesia. Muchas iglesias se nota el ambiente enrarecido, se nota el ambiente como que el Espíritu Santo está entristecido, apagado por actitudes nuestras que van en contra de las leyes del Señor y donde el Señor no puede manifestar su gracia como quisiera y nuestra comunión con Dios se ve contaminada, se ve interrumpida. Y eso a pesar y por encima de que los medios de gracia se estén utilizando de manera correcta. Es decir, puede haber una excelente predicación, puede haber un excelente mensaje, un excelente estudio bíblico, unos cánticos preciosos, todas estas cosas pueden darse en el culto, pero si hay cosas en contra de los hermanos y hay murmuración en contra de los hermanos, Todas estas bendiciones del cielo vienen a nuestra vida, pero se nos va. Según vienen, se van. Es como algo similar a lo que decía el profeta Jeremías, cuando el pueblo de Dios se apartaba de Dios y decía: dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me han dejado a mí la fuente de agua de vida, y número dos, han cavado para sí mismos cisternas rotas que no son capaces de retener el agua. Entonces la bendición, en lugar de retenerse, pues por causa del pecado, lo que hace es que la bendición automáticamente, según cae, se va. ¿Por qué? Porque hay pecado por medio. Hay murmuración, hay críticas destructivas en contra de otras personas, de otros hermanos, y eso desagrada a Dios. Y entonces, claro, sí, recibimos la palabra de Dios y los medios de gracia, pero no nos beneficiamos de ellos como debiéramos ser beneficiados, porque nuestra comunión con Dios se ve estorbada por el pecado. Se ve estorbada por el pecado. Ya Dios, desde la antigüedad, dicen los apóstoles que no hay mandamiento nuevo, sino solamente uno: el amarnos los unos a los otros como nos amó Jesucristo. Todos los demás mandamientos que existen no son nuevos, sino que ya han sido dados por Dios en su santa ley. Por ejemplo, en Levítico 19, 16, se nos habla acerca de la murmuración. La murmuración es mala y es diabólica. La palabra diablo, del griego diabolo, significa acusar, calumniar, difamar. Y a veces, hermanos, yo pienso que en muchas ocasiones no hace falta ni que exista el diablo para vernos rodeados de diablos. Porque existen muchas personas que hablan mal lo que no es, lo que no edifica, lo que no construye, lo que no aporta nada a las personas en contra nuestra. O que nosotros también lo podemos hacer en contra de otros. Y a veces, hermanos, pues, los mismos enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia. Es lo que llamamos, o lo que llaman hoy, cuando hay una guerra, el daño colateral o fuego amigo. Cuando un soldado dispara y en lugar de dispararle al enemigo, le dispara a uno que es aliado suyo, el fuego amigo. Y es tan peligroso como cualquier otro fuego porque termina matando y destruyendo la vida del soldado. Y desgraciadamente ese fuego amigo se da en muchas ocasiones entre nosotros, entre los mismos creyentes. Fuego amigo, daños colaterales. Nosotros mismos nos matamos, no hace falta ni que exista un diablo que intente destruirnos, no nos hace falta. Nosotros solitos nos apañamos para destruirnos unos a otros. Como decía Pablo a los gálatas, cuidado, no sea que terminen mordiéndose unos a otros, terminen a mordidas y a jalones de pelos y ya no sé qué más. O sea, nosotros mismos a veces, los enemigos, estamos reprendiendo al lobo fuera del redil, pero el lobo puede estar dentro del rey. Estamos intentando evitar la cizaña que está fuera, pero desgraciadamente muchas veces la cizaña está dentro de los campos del buen agricultor. Y es ahí, hermanos, donde nosotros no podemos actuar como diablos, es decir, no podemos actuar como difamadores, calumniadores, acusadores, señaladores. Nos gusta señalar la ofensa que hace el otro, el pecado ajeno. Somos muy severos con el pecado de los demás y somos muy bondadosos con los pecados nuestros. Y hay que ser severos con el pecado, pero no con el pecado del vecino, no con el pecado del prójimo, sino con el mío. Sí, es decir, yo debo de ser severo con el pecado, pero con el mío. Y en cuanto a mi prójimo, debo de tratarle con misericordia. Como dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque también ellos recibirán misericordia. Y también nos dice el Evangelio, con la vara que mide, será medido. Y cuando oramos y hacemos la oración del Señor, decimos: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que será por sentado que el creyente debe ser una persona compasiva, una persona no difamadora, una persona llena de amor y de entrañable misericordia, que sepa comprender la debilidad de su hermano o su hermana en la fe y que pueda entender que la iglesia no está compuesta por ángeles. Muchas veces nos pensamos que la iglesia es un grupo de ángeles que adoran al Señor. No, la iglesia es un grupo de seres humanos. Somos seres humanos. Y como dijo Santiago antes, los versículos anteriores, vosotros, pecadores, la iglesia está compuesta por seres humanos y donde quiere que haya seres humanos hay pecado. Porque todavía no hemos sido librados del todo del pecado. Lo que sí es cierto es que el pecado ya no reina en nosotros. Pero el hecho de que el pecado no reine ni gobierne nuestras vidas, como sucedía antes de estar en Cristo, no significa que el pecado haya desaparecido por completo, sino que todavía quedan residuos de la vieja naturaleza, del viejo Adán, y todavía estamos expuestos a pecar. Como decía el reformador Martín Lutero, la iglesia es una santa pecadora. Santa en Cristo, pero pecadora por sí misma, porque al ser compuesta, al estar compuesta por seres humanos, significa que la iglesia no es perfecta. Y quien vaya buscando una iglesia perfecta no la va a encontrar nunca. Nunca. Porque no existe iglesia perfecta. Porque no hay seres humanos perfectos. Ahora, a quien tenemos que buscar es a Jesucristo. Él sí es perfecto. Y debemos procurar ser como nuestro Padre que está en los cielos, que es como perfecto. Eso sí, Dios que habita en medio de su pueblo sí es perfecto. Nuestro Señor sí es perfecto. Por eso es que nuestra mirada no debe estar puesta nunca en ningún hermano o hermana de la congregación, en ninguno. Cualquiera que ponga su mirada en cualquier hermano o hermana de la congregación está expuesto a la decadencia espiritual, a la pobreza espiritual, y está expuesto a caer en el pecado de la murmuración, porque al ver la falta del hermano, hablará de la falta del hermano. Pero quien mira a Cristo ve la tierra llena de su gloria. O sea que todo depende de cuál sea nuestra visión. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, cuando Dios se revela al profeta, el pueblo está lleno de pecado. El mismo Isaías dice, ay de mí que soy un hombre muerto porque soy, por naturaleza, soy inmundo, mis labios son que inmundos, quizás Isaías era un murmurador, un chismoso, y habito en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos, si ahí nadie se escapaba de chismoso, y de mal hablado y de cuantas cosas más. Sin embargo, eso era lo que decía Isaías, sin embargo, los serafines, que no tenían puesta la mirada en el pueblo, que no tenían puesta la mirada en el profeta Isaías, sino que estaban contemplando a Dios, no dijeron, la tierra está llena de pecado, la tierra está llena de maldad, sino que dijeron, santo, 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 la tierra está llena de tu gloria, porque la mirada de ellos estaba puesta en el Señor de gloria. Entonces, si nosotros mantenemos la mirada en el Señor, nuestra proyección hacia la forma de ver la vida va a ser mucho más optimista, mucho más positiva, porque vamos a ver a Dios en todo. Porque realmente Dios está en todo, como decía Pablo en su discurso en Hechos, capítulo 17, en Dios vivimos, somos, nos movemos, Dios está interviniendo en muchísimas cosas. El problema está en que nosotros no lo vemos porque solamente estamos mirando lo negativo y lo defectuoso. Pero cuando miramos a Dios, podemos contemplar a Dios, sus obras, su majestad, su misericordia, su gracia, obrando alrededor de nosotros, en nuestras vidas Y aún, en su misericordia general, en su gracia general y común, aún obrando en la vida de los impíos, y aún obrando en toda la creación y en toda la naturaleza. Sobre el chisme, la murmuración, Dios dice en su ley, Levítico 19, versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando o murmurando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Una de las formas de hacer daño al prójimo y de atentar contra la vida del prójimo es la murmuración, el chisme. Toda una vida de esfuerzo por parte de una persona por mantenerse en integridad, por mantenerse en la senda de lo justo, en un camino de rectitud, por mantener su testimonio lo más irreprensible posible, lo más intachable posible, su testimonio, su reputación, su fama, aunque intenta andar en rectitud y lo ha procurado todos sus días, se puede venir abajo por una murmuración, por un falso testimonio, por una calumnia que se levante de esa persona. Y nosotros, los seres humanos, estaba el otro día viendo un documental, dice que los seres humanos retenemos en nuestro cerebro, retenemos más las malas experiencias que las buenas. Es curioso, pero es verdad. Retenemos y se nos quedan marcadas más las malas experiencias que las buenas. Y eso nos sucede también en relación a nuestros semejantes. Podemos ver la vida de alguien que ha sido ejemplar en todo, pero ha fallado en un punto y nosotros nos centramos más en ese punto que en todo lo bueno que ha hecho en un balance general de su vida. Nos olvidamos de todas sus buenas obras de justicia hechas en el Señor, evidentemente, porque fuera de Él no existen obras de justicia, y nos centramos en el error de la persona. Por ejemplo, si yo les mencionara a ustedes el rey David, aparte de que mató a Goliat o alguna cosa más, seguro que todos se acordarán de su acto de adulterio, de cómo mató al esposo de Betsabé, a Urías, el hitita o el eteo. Seguro que todo el mundo se acuerda de eso. Pero nadie se acuerda de cómo David luchó por los territorios de Israel, cómo se convirtió en el conquistador del antiguo Medio Oriente, cómo acrecentó el reino, cómo luchó para obtener los materiales para construir un templo para Dios, cómo compuso todos esos salmos, creo que un poquito más de la mitad de ellos fueron compuestos por el rey David, y la gente se olvida de todo eso. Y piensa, no, adulteró y se fue con Betsabé y mató al marido, qué malo fue. Y nos quedamos con la parte negativa de la persona. Entonces yo puedo mirarlos a ustedes, o ustedes me pueden mirar a mí, y seguro que todos nosotros, estando en el Señor, hemos hecho cosas buenas y malas. Fuera de Cristo, solamente hemos hecho lo malo. Pero estando en Cristo, o mejor dicho, estando Cristo en nosotros, hemos hecho cosas buenas, en virtud de la gracia del Señor. Pero también en nuestra naturaleza humana hemos hecho cosas malas. Entonces, cuando se pide una valoración de un hermano, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué opinión sacarían ustedes de otro hermano? ¿Qué opinión puedo sacar yo de cada uno de ustedes si hiciese un análisis de sus vidas? ¿Me centraría solamente en lo malo? ¿O hablaría de todos los aspectos de su vida? Seguro que lo malo no se nos va a olvidar. Y seguro que diremos, incluso del mejor predicador, del mejor pastor, del mejor teólogo, podemos decir, es excelente, es tal y cual. Y luego viene el pero, y nos acordamos de ese fallo que cometió. Los judíos hablan del rey David como el sol de Israel. Y el sol arroja luz, bastante luz. Sin embargo, los mismos judíos, utilizando esa metáfora, dice, pero el rey David, siendo el sol de Israel, no debemos de olvidar que el sol tiene muchos lados oscuros. Y yo no sé si ustedes han visto algún tipo de documental que esté relacionado con el sol, y verán que en el sol hay muchos lados oscuros, y hay tormentas tremendas. Esas tormentas que se forman en el sol son más grandes que nuestro planeta, pero miles de veces, cientos de veces, son tormentas gigantescas. Pero tiene muchos lados oscuros el sol. Aparte, a pesar de la luz que irradia el sol, tiene muchos lados oscuros. Sin embargo, nosotros desde aquí contemplamos el sol y no somos capaces de ver ningún lado oscuro. No somos capaces de contemplar eso. Pues los judíos hablan así acerca del rey David. Dice, es como el sol de Israel, pero el sol tiene su lado oscuro. Evidentemente todos tenemos nuestro lado donde seguramente en algún punto o en otro hemos pecado porque nuestra obediencia todavía no es perfecta. Pero eso no nos da licencia para condenar al hermano. No nos da autorización para difamar al hermano. No nos da libertad para hablar con otros hermanos de una manera negativa de estos hermanos. Porque si nosotros murmuramos los unos contra los otros, y yo miro el lado negativo de ustedes y ustedes miran el lado negativo mío, y todos miramos el lado negativo unos de otros, ya no somos hacedores de la ley. Porque la ley de Dios, la ley real que nos habla Santiago en los capítulos anteriores, ¿recuerdan cuando hablábamos de la ley, Santiago y la ley? Dice la ley, nos llama, a la ley de Dios la llama la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la base, el fundamento de la ley de Dios es el amor a Dios y el amor al prójimo, especialmente al hermano. Y Jesús dice, amaos unos a otros, a sus discípulos, a los suyos, como yo os he amado. Si nosotros murmuramos, ya estamos yendo en contra de la ley y ya no estamos siendo hacedores de la ley. Ya no estamos cumpliendo con la ley, porque dice que la ley del amor y el amor en sí mismo, ¿qué hace? Cubre multitud de pecados. Cuando nosotros amamos a alguien, no ponemos en evidencia sus faltas delante de todo el mundo. No estamos constantemente haciendo afrenta delante de todo el mundo, sino que somos generosos en el elogio hacia esa persona. Cuando usted elogia a alguien, admira a alguien y habla de alguien de una manera buena, bonita, correcta, es porque hay amor. Y sea esta persona que nadie lo toque porque tengo un aprecio impresionante, a pesar de todos sus errores, pero le tengo tanto aprecio, y no menciona, usted no hace mención de sus errores. ¿Por qué? Porque hay amor. Ahora, si usted hace una mención de esa persona, y aún sin que esa persona esté presente, porque la murmuración, la palabra murmuración viene de hablar en voz baja, el cuchicheo, hablar, mira fulanito, mira menganito, eso es murmurar. Baja la voz, que nadie se entere. Cuando nosotros actuamos así con nuestros hermanos, es porque hay una carencia de amor y ya no estamos siendo hacedores de la ley, no estamos obedeciendo la ley. Y la ley de Dios es el amarnos los unos a los otros. Sino que lejos de ser hacedores de la ley, nos convertimos en jueces de la ley. Es decir, nosotros nos creemos que estamos por encima de la ley, que podemos saltarnos las normas de Dios, saltarnos las leyes de Dios y murmurar o hacer cualquier cosa aunque Dios lo prohíba. Y nos convertimos en jueces de la ley diciendo, ley, tú no sirves. Y la juzgamos a ella, a la ley, y decimos, ley, quítate de mi vista y ponte a un lado. Desde el punto de vista doctrinal, esto se puede dar y el dispensacionalismo se presta para eso. se presta para eso. Pero puede suceder en cualquier lugar, incluso en iglesias que creemos en la teología del pacto, puede suceder que alguien actúe a expensas de la ley, por encima de la ley, al margen de la ley, siendo juez de la ley, pensando que la ley es algo que puede aceptar o rechazar a discreción, como le dé la gana. Rechazo los mandamientos de Dios, estoy por encima de ellos, y yo juzgo que estos mandamientos no son necesarios, por tanto, no los voy a guardar. Ya no nos convertimos en hacedores de la ley, sino en jueces de ella. Y despreciamos la ley. Y digo del dispensacionalismo, que como doctrina se ofrece para esto, porque los dispensacionalistas enseñan que cuando llega la gracia con Jesucristo, como si nunca hubiese existido la gracia de Dios, y como si solamente estuviese limitada al Evangelio, dicen ellos que llegado el Evangelio ya no hay ley. Se convierten en jueces de la ley y dicen que la ley ya no sirve. O incluso dicen que la ley mata y destruye. Cuando el Señor dice que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, dice que la ley de Dios es espiritual, es buena, que el problema no está en la ley, que el problema está en nosotros, no en la ley de Dios. Y además de eso, dice que en esto consiste el pacto de la gracia, que el Señor pone su espíritu y su ley en nuestros corazones. ¿Qué ley? Esa misma ley que desprecia. Ah, ya no estamos bajo la ley. Y aquí surge lo que se llama, en el vocabulario teológico, se llama antinomianismo o antinomismo. Lo mencionó Martín Lutero en su momento, luego los demás reformadores continuaron hablando del antinomismo o antinomianismo. Es el rechazo a la ley. Nomos en griego significa ley y anti significa en contra de la ley. Y muchos que piensan que porque estamos bajo el Evangelio y bajo la gracia, y así lo entienden ellos, dice, si estamos bajo la gracia, no tenemos ley. Y la ley no es para nosotros, la ley fue para los judíos, y quedó abrogada y quedó abolida con la venida de Jesucristo y el Evangelio. Sin embargo, nuestro Señor dice, cuidado, porque no he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, a completar. Es decir, con la revelación de Jesucristo, ya toda la revelación de Dios queda completa. Está la revelación de la ley, está la revelación de los profetas y está la revelación del Mesías que desde el cielo viene y se hace carne y habita entre nosotros para darnos a conocer al Padre. Como dice en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero el Hijo que está en la intimidad del Padre, en el seno, en el pecho del Padre, en la intimidad del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, Él lo ha revelado. Cristo vino a revelarnos con más profundidad las grandezas de Dios. Los profetas nos hablaron bajo figuras, bajo sombras, pero llegado Cristo, vemos, como dice en 1 Timoteo 3:16, la base de nuestra religión, la base de nuestra fe, el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, en ese niño cuyo nombre era Emmanuel, que traducido es Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Y Dios vino y se reveló a través de su Hijo. Entonces, el antinomianismo es una doctrina rechazable, repugnable, execrable delante de Dios, porque estos son los que dice la segunda epístola de Pedro y lo que dice Judas, hablando de los herejes. Dice, estos son los que convierten en libertinaje. ¿El qué? La gracia de Dios, porque se piensa que porque está la gracia, no hay normas que cumplir, no hay leyes ni hay mandamientos. Sino que como estamos en la gracia y Dios es amor, pues hagamos lo que nos da la real gana. Hagamos lo que nos da la gana, porque como Dios es amor, pues todo vale, todo es lícito. Ignoran la ley de Dios y la invalidan. Entonces, hermanos, el Señor lo que nos dice es que no podemos ser jueces de la ley, echándola a un lado, ni poniéndonos por encima de ella, sino todo lo contrario, todo aquel que está en la gracia y realmente ha tenido un encuentro con Cristo, la ley de Dios es puesta en sus corazones. Y el mismo Jesús, en el Evangelio según San Juan 14, dice, si alguno me ama, ese guardará mis mandamientos. Pero les recuerdo las palabras de los apóstoles. No hay mandamientos nuevos, solamente uno. Sin embargo, Jesús dice, guardará mis mandamientos, en plural. Porque los mandamientos del Hijo son los mandamientos del Padre revelados en el Antiguo Testamento a Moisés y que son los mandamientos morales, la ley moral de Dios que continúa vigente aún en el Evangelio y aún en la gracia. De manera que no queda anulado, sino que el Señor dice, no he venido a abrogar, no he venido a destruirlo. Y el Señor añade, y les digo más, los cielos y la tierra no pasarán hasta que todo lo que está en la ley se lleve a su cumplimiento. Quiere decir que la ley estará vigente entre nosotros mientras existan los cielos y la tierra. Y por ahora existen. Lo cual quiere decir que la ley de Dios sigue en pie. ¿Por qué existe esa crueldad en el ser humano de descalificar al otro? ¿Por qué existe esa crueldad en el ser humano de hablar mal del otro? ¿Por qué, hermano? Existe porque el ser humano es tan malo, aunque presume de ser bueno, es tan malo que la única manera de convencer a los demás de que es bueno, es señalando la maldad del otro. ¿Cómo puedo yo demostrarle a la gente que soy buena persona? Hablando pestes de otro. Si yo hablo pestes de otro, la gente se va a pensar que yo soy una persona recta e íntegra. Dice, no, a esta persona se ve que es seria, le gustan las cosas serias, las cosas rectas, porque está condenando todo lo malo que hace otro. Y somos así de perversos. Como dice el profeta Jeremías, y nunca me cansaré de citarlo porque es una gran verdad, porque proviene de Dios. Engañoso es el corazón. Jeremías 17, versículo 9. Más que todas las cosas, nuestros corazones son sumamente engañosos, dice, y perversos. ¿Quién lo conocerá? ¿Somos capaces nosotros de conocer la maldad que hay en nosotros? La respuesta es no. No somos capaces de conocer la profundidad de la perversión que puede haber en nuestros corazones. Por eso el rey David, cuando oraba y le pedía perdón al Señor por sus pecados, añadía y decía, Señor, líbrame también de aquellos pecados que están ocultos. Es decir, de aquellos que no soy capaz de ver ni de discernir al punto de confesarlos porque no soy consciente de ellos. Líbrame de los pecados que me están ocultos. Y nosotros tenemos pecados ocultos. Cosas que hacemos mal y que no nos damos cuenta que están mal. Hasta que un día la luz de Dios nos alumbra y decimos, wow, yo estaba haciendo esto, pensaba que estaba bien hecho y ahora me doy cuenta que estoy haciendo las cosas mal. Toda persona que tiene un encuentro con Dios queda en evidencia su maldad. Fíjense, por ejemplo, Job. ¿Ustedes cómo juzgarían a Job? Comienza el libro de Job diciendo un hombre santo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Job, el concepto que tiene de sí mismo cuando se refleja ante la gloria de Dios, como si fuese un espejo, al contemplar la grandeza y la santidad de Dios, se da cuenta de lo pequeño e inmundo que es Él. Y le dice a Dios: Señor, de oídas te había oído y había escuchado de ti, pero es que ahora mis ojos te ven. Y ahora que mis ojos te ven y puedo ver tu santidad, tu justicia, tu grandeza, me tiro al suelo y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento. El creyente, hermano, no es una persona que un día se arrepintió. El creyente es una persona que vive el arrepentimiento como algo continuo. El arrepentimiento es parte, al igual que la fe. No se trata de que un día tuvimos fe en el Señor, sino que todos los días y en cada momento del día estamos depositando nuestra fe en el Señor. No es algo, no es una gloria pasada que se quedó caducada y se quedó en el baúl de los recuerdos. Desgraciadamente hay muchos cristianos que viven una vida cristiana nostálgica. ¡Ay, cómo era yo antes! ¡Ay, cómo la fe que tenía yo antes! ¡Ay, cómo oraba yo antes! Cómo... Pero no puede quedarse en un antes, sino que nuestra vida cristiana debe ser un presente continuo, un arrepentimiento continuo, un ejercicio de fe constante y continuo. No se trata de decir: una vez creí y vi la gloria del Señor en tal o cual situación. Se trata de que sigas creyendo y de que vuelvas a creer y que te mantengas creyendo. Como la hija de Jairo, cuando ya estaba muerta, el Señor le dice: no temas, mantente creyendo. Eso es lo que dice el texto original. Dice: cree solamente. Lo que dice es: mantente creyendo. Y lo que Dios nos dice a nosotros a través de su palabra es: mantente ahí creyendo, confiando. Y podrás ver la gloria de Dios. Podrás ver la gloria de Dios. El ser humano desvirtúa a su prójimo para quedar bien él. Es como una balanza. Es como una balanza donde entre más abajo pongo al otro, más arriba estoy yo. ¿Y todo por qué? Santiago comenzó este capítulo 4 hablando de las envidias. Por envidia. La mayoría de las veces, por envidia. Un don espiritual, un talento, posesiones materiales, un estatus social, algo que tiene tu prójimo y que tú no tienes, y que llega al punto en que lo odias tanto que tienes que ponerlo para allá abajo y ensuciar su nombre lo más que puedas para quedarte arriba tú. Y el Señor dice: mal asunto, porque yo te conozco. Y cuando el Señor pone en evidencia nuestras faltas, quedamos sumamente avergonzados. Sin embargo, la palabra de Dios lo que nos enseña es lo contrario. Si ves a tu hermano caer, no murmures de tu hermano porque cae. Sino, dice la palabra, si alguno quiere estar firme, vigile y tenga cuidado de que no caiga. Y no estoy hablando de perder la salvación, sino, como decía Spurgeon, podemos caernos y darnos un golpe, somos como marineros que están en un barco, y podemos caernos y darnos un golpe y caernos en el barco, dentro del barco. Sin embargo, nunca nos caeremos del barco al mar. ¿Entienden lo que estoy hablando? El barco es Cristo. Hablo metafóricamente. Y en Cristo, y aún siendo de Cristo, podemos tener caída. 7 veces cae ¿quién? El justo. Es decir, el justo cae. El justo ofende al Señor. El justo peca. Pero el Señor no lo manda al infierno. ¿Por qué? Porque ha sido escogido por Dios, predestinado por Dios, llamado por Dios, justificado por Dios, y ahí se mantendrá hasta la glorificación. De manera que la obra que Dios comienza no se queda a medio camino, no se queda a medio hacer hasta que esa persona llegue a la gloria. Entonces, hermanos, no se trata de que perdamos la salvación, sino que cuando dice el que quiera estar firme, mire que no caiga, se refiere a hermanos que han caído dentro del barco, se han dado un buen golpe, y nosotros, cuidado que también, cuando hay olas y tormentas y el barco se mueve mucho, nos podemos dar un golpe dentro del barco, lo cual no significa que nos vayamos a caer del barco, porque los que son del Señor nunca se caerán del barco, sino dentro del barco. Por eso dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarte, pero el impío, el que está fuera de Cristo, se cae, tropieza y no hay nadie que lo levante. Pero nosotros tenemos un abogado delante del Padre, dice, si alguno ha cometido pecado, sepa que tenemos a un intercesor, uno solo, no busques más. Un solo mediador, como dice 1 Timoteo 2:5, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más, no busques más, que no hay más. Ni la Virgen María, ni los santos, ni los difuntos, ni seres queridos que hayan partido de este mundo pueden ayudarnos en nuestra vida terrenal. Solamente Dios a través de Jesucristo es el único mediador, el único que puede interceder y ha intercedido ya por nosotros ante el Padre. Entonces, hermanos, no podemos intentar resaltar nuestra justicia desvirtuando a otros. Yo he experimentado, en calidad de pastor, he visto cómo hay personas que han querido tener una buena reputación delante mía, como si yo fuese alguien, y lo ha querido hacer, ¿saben cómo? Desvirtuando a otros o hablando mal de otros. Gracias a Dios no hablo de este momento presente. Gracias a Dios. Pero sí lo he visto a lo largo de mi carrera en el ministerio. Personas que incluso han querido ocupar un cargo en la iglesia, han querido tener algo, y la manera de obtenerlo es pisoteando al otro. Y esto sucede en todos los ámbitos de la vida del ser humano. En las empresas está el típico chismoso que se acerca al jefe, oye jefe, ¿has visto lo mal que trabaja aquel? Lo poco puntual, ha hecho esto, ha hecho aquello, e incluso se inventa cosas y calumnia, pero porque sabe que a lo mejor el jefe lo tiene en consideración y le quiere romper esos esquemas al jefe. Y dice, no, antes de que este entre en el cargo que va a entrar, primero me meto yo, y si es necesario, le piso la cabeza al otro. Ese tipo de competitividad desleal existe en todos los ámbitos de la vida humana. Es como un joven estudiante que se acerca al profesor y le habla, y a lo mejor el profesor tiene en estima a un alumno. Y este, en vez de decir, ah sí, pues la verdad es que sí, que es buen alumno, buen estudiante, lo que hace es desvirtuarlo, quitar, no, este no sirve, este, no lo conoces bien, tú no lo conoces. Para hacer creer que el que es buen alumno es él o ella. Entonces, no se puede intentar destacar desvirtuando a otro, sino que el Señor sea el que nos coloque y el que nos ponga en gracia delante de los hombres según su voluntad, pero nunca en base a un trabajo sucio por parte nuestra, desvirtuando a otros, descalificando a otros, hundiendo al otro. Porque dice que uno solo es el dador de la ley, se refiere a Dios. Solamente Dios es legislador y juez. Y solamente Dios puede salvar y, ¿qué más? Perder o condenar. Solamente Dios puede salvar y condenar en base a su ley. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a nadie? ¿Te ha puesto Dios como juez dentro de su pueblo? ¿Nos ha puesto Dios como jueces de los hermanos? Nosotros que somos seres humanos y que no tenemos amor, yo a veces le digo, Señor, gracias que no soy tú. Les parecerá una broma, porque ya yo hubiese arrasado por más de uno. ¿Usted se imagina que ustedes fueran todopoderosos? ¿Serían tan amorosos como Dios? ¿Serían tan clementes y tan lentos para la ira como Dios? Pregunto. Yo digo, Dios realmente es bueno. Dios realmente es bueno. ¿Eh? Entonces yo, hermano, sinceramente le digo que el hecho de que Dios sea todopoderoso y que a la misma vez tenga esos atributos morales del amor, la compasión, la misericordia y la gracia, gracias a Dios que Dios es como es. Y a veces el simple hecho de dar gracias a Dios por Dios, o sea, Señor, gracias a ti por ti, por ser como eres tú. Porque si Dios no fuese misericordioso y no hubiese gracia en Dios, y si Dios no se mostrara gracioso con nosotros y con los hombres, hermanos, ¿qué sería de la humanidad? ¿Hay algún impío que se merezca estar vivo? ¿Que se merezca respirar? ¿Qué harían ustedes, hermanos? Cuando alguien te hace mal, ¿se imaginan que ustedes fueran todopoderosos y le pudieran quitar la vida a esa persona? ¿A cuánto lo hubiésemos matado ya? Es posible, ¿verdad que sí? Pero gracias a Dios que Dios es misericordioso, es compasivo. Entonces, hermanos, no podemos ser jueces de los demás. Ni lo somos. Dios nos ha llamado a ser más que jueces, nos ha llamado a ser sacerdotes. Y la función del sacerdote es interceder. Cuando nuestros hermanos caen, cuando alguien cae, cuando alguien tiene un fallo, tiene un tropiezo, tiene más que descalificarlo delante de los demás, más que hundirlo delante de los demás, lo que debemos hacer es rogar a Dios. Porque hablar, habla todo el mundo. Orar, son pocos los que oran. Y Dios no busca habladores ni chismosos. Dios busca intercesores. Dios busca hombres y mujeres que doblen sus rodillas delante de Él para clamar a Él día y noche a favor de sus escogidos. Dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, sino más bien temed a aquel, con mayúscula, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Todos nosotros compareceremos ante el juez supremo, ante el gran juez, con mayúscula, que es Dios. Y todos nosotros somos llamados a obedecer la ley, aunque no seamos salvos por las obras de la ley. Somos salvos por la sola gracia de Dios, en virtud de la gracia de Dios, pero en base a esa gracia y en base a la fortaleza que nos da Dios a través de esa gracia, el Señor nos llama a amarle y a obedecerle. Porque todo aquel que le ama, le obedece. El antinomianismo no cabe en el cristianismo. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? ¿Que debemos permitir el pecado en la iglesia? ¿Significa esto que no podemos juzgar si alguien hace algo mal y que se debe permitir todo en la iglesia? La respuesta es no. Sin embargo, Dios ha puesto sus mecanismos dentro de la iglesia para que se trate el pecado dentro de la iglesia. De hecho, el reformador John Knox, el reformador escocés, cuando habló de tres señales de la verdadera iglesia, aunque hay algunas más, tres señales es la verdadera predicación de la palabra de Dios, la verdadera y correcta observancia de los sacramentos, y otra de ellas, la tercera señal de una verdadera iglesia de Jesucristo, es la correcta administración de la disciplina eclesiástica. Entonces, ¿qué es la disciplina eclesiástica sino un juicio eclesiástico? Donde se juzga a una persona. Ahora bien, ¿qué dice Dios en su palabra? Juzgad, pero no juzguéis según las apariencias, porque las apariencias engañan, sino juzgad con justo juicio. Entonces, hermanos, si nosotros vemos a nuestro hermano cometer pecado, ¿cuál es el consejo de Dios para nuestra vida? ¿Murmurarle, hundirle más todavía de lo que está? ¿Poner su reputación por los suelos? No, sino que podamos aplicar la ley de Dios empezando por nosotros. ¿Cómo? Amando a ese hermano o a esa hermana, amándole, porque la ley de Dios nos manda a amar. En Gálatas 6, versículos 1 y 2, dice, hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, juzgadle.
destruirle, murmurar en contra de él. ¿Dice algo de eso? No. ¿Qué dice? Vosotros que sois espirituales, mostrad vuestra espiritualidad restaurando a ese hermano o a esa hermana con una actitud o espíritu de mansedumbre, teniendo consideración de ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque nadie está exento de cometer pecado. Y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplid, ¿el qué? La ley de Cristo. Y la ley de Cristo no es una ley diferente a la del Padre. Si ese hermano no rectifica, esa hermana no rectifica, no recibe el consejo, ¿debe quedar impune? ¿Se debe permitir el pecado en la iglesia? Dice el Señor en su palabra, la santidad conviene a tu casa. Y en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo le habla a los corintios y dice, sí, ustedes presumen de que tienen muchos dones espirituales, pero ¿dónde está vuestra jactancia si tenéis entre vosotros a un incestuoso? ¿Dónde, de qué sirve vuestra jactancia? ¿De qué sirve presumir de espiritualidad, de tener muchos dones, de hacer milagros y sanidades y prodigios y señales? ¿De qué sirve eso si el pecado está metido en la iglesia? ¿De qué sirve vuestra jactancia si me he enterado de que hay un hermano que tiene relaciones sexuales con la esposa de su padre? Y no hacéis nada. ¿Para qué sirve el discernimiento que tenéis? ¿Para qué sirve los dones de los que ustedes dicen que presumen que tienen? ¿De qué sirve? Vuestra jactancia no sirve. Juzgad a esa persona. Y dice Pablo, ya yo he hecho mi juicio. Sacadlo de entre vosotros, de ese perverso. Sacad a ese perverso, no le llama hermano, le dice, sacad a ese perverso de entre vosotros. ¿O no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si permitís el pecado, toda la iglesia se va a ir llenando de pecado, pensando que como estamos en la gracia, pues todo se puede permitir. Y como Dios es bueno y Dios es amor, como hay en muchas iglesias, Dios es amor. Pero eso es un mensaje incompleto. Dios es amor, pero Dios es justicia. Y es justo. Es vengador de las maldades de los hombres. Y nos demanda andar en rectitud. Entonces, ¿qué debemos hacer si el hermano una vez aconsejado y nosotros actuando con mansedumbre le hablamos, le corregimos? No murmuramos, sino que oramos, intercedemos, le aconsejamos y no hace caso. ¿Vamos a permitir el pecado en la iglesia? No. La palabra de Dios dice que si alguien se comporta mal dentro de la iglesia, Dios ha puesto unas autoridades dentro de la iglesia. Dios ha entregado las llaves del reino, como dicen nuestras confesiones, hermano, como dice la Biblia, o como dicen nuestras confesiones basadas en la Biblia. Dios ha dado autoridad a ciertas personas en la iglesia para abrir y cerrar las puertas de los cielos, según sea conveniente. ¿De qué manera se abre la puerta de los cielos? Predicando el arrepentimiento. ¿De qué manera se le cierra? Aplicándole la disciplina. Aplicándole la disciplina. Y Pablo, hablando de aquel incestuoso, dijo, entregárselo a Satanás. Ya suena todavía más fuerte, ¿verdad? Entréguenselo al diablo. Entonces, hermano, por ejemplo, Mateo 5:22, si alguien te insulta, si un hermano te insulta, la palabra de Dios dice que ese hermano, por actuar de esa manera, ya está expuesto a comparecer delante del concilio de la iglesia. Y cuando hablamos del concilio de la iglesia, nos referimos al consejo, al presbiterio, al consejo de ancianos de cada iglesia local. Dice Mateo 5:22, cuando en el 21 dice, oísteis que fue dicho, no matarás, no matarás. Pero Jesús, que no vino a abrogar la ley, ni la abrogó, sino que más bien lo que hizo fue yo creo que hacerle más hincapié y poner las cosas todavía un poco más difíciles, dijo: oísteis que fue dicho, no matarás a tu prójimo. Pero yo digo más, que cualquiera que se enoja contra su hermano, ya solamente por enojarse contra él, es culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que le diga a su hermano necio, ignorante, inútil, torpe, cualquier palabra de desprecio a su hermano, es culpable ¿ante quién? Ante el concilio. Y se refiere al consejo de la iglesia. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, estúpido, imbécil a su hermano, quedará expuesto ¿a qué, hermano? Al infierno. Queda expuesto incluso al infierno de fuego. Entonces, hermano, ¿significa que el hecho de no juzgar al hermano a la ligera significa que permitamos el pecado? No. Lo que nos está diciendo es que no nos tomemos la libertad de andar murmurando, ni chismeando, ni poniendo a nadie en descrédito ante nadie, sino que andemos en amor y cumplamos la ley del amor, la ley de Dios que dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, pero ama a tu prójimo, especialmente a tu hermano, como a ti mismo, o más allá, ámalo más que a ti mismo, a ser posible como Cristo amó a la iglesia, que se negó a sí mismo y tomó una cruz que no le correspondía para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros, y cayó sobre él. Herido fue por nuestras rebeliones, fue molido en una cruz por la ira de Dios, por nuestros pecados. El castigo de Dios para que nosotros tuviésemos paz fue sobre él, porque él se puso en medio, y por su herida, por su llaga, hemos sido nosotros sanados. Esa es la ley del amor. Entonces, cuando la ira del hombre viene sobre otro hombre o sobre algún hermano en la fe, ¿seremos nosotros capaces de ponernos en medio? Cuando alguien va a disparar contra un hermano en la fe, ¿estás dispuesto a poner tu pecho para que impacte la bala sobre tu pecho y no mate al hermano? Hablo metafóricamente, evidentemente. ¿Somos capaces nosotros de poner nuestra vida por la de nuestros hermanos en la fe, aún también en este aspecto? Muy difícil, muy difícil. Pero es el mandamiento de Dios. Pero hermano, si para colmo, si alguien dispara contra un hermano, nosotros sacamos la metralleta y también le disparamos al hermano, pues lo que estamos haciendo es destruir la obra de Dios. Destruir la obra de Dios. La murmuración, el chisme, el juzgar a los hermanos, destruye la comunión entre los hermanos, destruye la iglesia, destruye la obra de Dios. Así que, hermanos, a paz nos ha llamado Dios, y recuerden que el amor cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Hay personas que, hay hijos que son súper desobedientes. Díganle a esas madres que a veces se quedan cegadas, y díganle todos los fallos que cometen sus hijos. Verán como gran parte de ellos es mi hijo, no, imposible. Se quedan cegadas por ese amor hacia sus hijos. No, y si lo hizo, y si en el caso que lo haya hecho, no es de maldad, porque mi hijo es buenísimo. El amor de esa madre hace que tenga una visión y una perspectiva de ese hijo que no es la correcta, no es la exacta, pero el amor lo hace ver de otra manera. Y nosotros, no estoy diciendo que seamos alcahuetes de aquellos que hacen el mal, pero sí les digo, hermanos, que cuando hay amor, en vez de descubrir las faltas de los hermanos, lo que hacemos es restarle importancia a las faltas y hacer énfasis
en sus virtudes, en cómo la gracia de Dios actúa sobre ese hermano, sobre esa hermana, y cómo el Señor lo usa, lo bendice, etcétera, etcétera. Ya el resto de la obra que queda por hacer en ese hermano o en esa hermana es, está en las manos de quién, del Señor. Igual que nosotros, porque si alguno está sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Amén. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos ayude a ser mejores hijos de Dios, mejores creyentes, que andemos en amor y santidad como nos manda su palabra.